Continuamos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Tenemos a esta hora un invitado, nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministro, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola, muchas gracias por recibirnos en la radio de esta tan importante universidad.
Ministro, partamos por el tema que marcó esta visita a Concepción, que es la situación de Huachipato. Usted visitó la siderúrgica, se reunió con los representantes de los trabajadores y de la empresa. ¿Con qué sensaciones queda después de esa visita, que no es la primera estando en este cargo?
A ver, la primera sensación con la que me quedo y que creo que es una sensación compartida, es que tenemos una visión común entre trabajadores, empresa y ejecutivo. Y esa visión común es, por un lado, que Huachipato es una empresa estratégica para esta región y para el país, que enfrenta no solo ahora, sino hace un tiempo, una situación compleja, desafiante, y que en esa situación compleja, desafiante, tenemos que trabajar en conjunto, sector público con la empresa, para salir adelante. Justamente porque creemos que es importante para el país, porque tiene este desafío, es que lo que hemos definido en este trabajo, y por lo más lo habíamos definido en cierto sentido hace un tiempo y lo venimos trabajando ya, es que vamos a construir un equipo entre la empresa y el Ministerio de Economía para revisar todas las medidas que podamos tomar en conjunto, todo lo que podamos trabajar en conjunto de forma tal de apoyar a esta empresa que es tan importante para el país.
Y en ese sentido, ministro, si bien no se han entregado detalles de las medidas, porque precisamente está esa mesa avanzando, los sindicatos y otros representantes también habían planteado ya la posibilidad de que, además de la presentación de la solicitud de salvaguardias, también se pensara más allá, por ejemplo, en revisar los TLC, en particular la situación con China. ¿Hay margen para avanzar en eso o ya es pensar demasiado lejos en medidas para la situación?
Nosotros como gobierno pensamos que en el marco de la institucionalidad actual y nuestros acuerdos actuales existe un espacio y un camino claro que es un camino donde esta empresa se puede desarrollar. Así que creemos que en los marcos en los que nos movemos, es decir, los tratados que existen, la institucionalidad que existe, hay un camino razonable, viable financieramente para esta empresa.
Ministro, hay un tema que usted planteó también ahí en Huachipato, que durante esta semana también las autoridades regionales hacían referencia, que es el ejemplo que está dando esa empresa en comparación con otras en los avances en materia de transición hacia acero verde, sustentabilidad. Ahí hay algo también que se puede tomar en el sector industrial a nivel general, ¿no? Una lección.
Mira, yo resaltaría tres cosas de Huachipato que me parece son relevantes para el país. La primera, el rol de los trabajadores. Huachipato es una empresa que prácticamente la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras están sindicalizados. Tienen dos sindicatos de trabajadores y un sindicato de profesionales. Eso, a mi modo de ver, da cuenta de una forma de relacionamiento laboral y de involucramiento de los trabajadores como proyecto de vida también con la empresa y una vinculación de largo plazo, de alta sofisticación técnica, en fin, que yo creo que es muy encomiable y que ojalá pudiera tener mayor presencia en otros sectores productivos del país. Y que eso fue un antecedente muy claro en mi visita a la empresa. Primero me junté con los sindicatos, con los tres, y después nos juntamos con la empresa y con los sindicatos. Lo segundo es que Chile, y en particular Huachipato, tiene una ventaja identificada por consultoras extranjeras, por especialistas en la materia, para producir acero verde a un costo probablemente el más bajo en el mundo. Esa es una tremenda ventaja que hay que explotar, que hay que construir, que requiere innovación, que requiere una decisión de la empresa. Y eso está. La empresa ha hecho una articulación con una empresa alemana, con SMS, que les permite en la actualidad, con apoyo del Estado a través de Corfo y del gobierno alemán también, les permite hacer una inversión en una nueva tecnología que vaya acelerando esta transición hacia justamente la producción de acero verde. Y eso, creo yo, no nos debe, digamos, la coyuntura, que es difícil, que es compleja en términos financieros, no nos debe hacer perder de vista que tenemos una tremenda oportunidad en el mediano o largo plazo. Y por lo tanto, eso nos tiene que alentar a encontrar las soluciones de corto plazo que nos permitan abordar y aprovechar esa oportunidad en un plazo mayor. Y lo tercero es que es una industria de alta complejidad, de sofisticación, de buenos salarios en el fondo, justamente a partir de aquello, y creo que eso es justamente lo que requiere en mayor proporción nuestra economía. Nuestra economía requiere empresas que sean capaces de transitar hacia la carbono neutralidad, que lo hagan sofisticando sus procesos, complejizando sus procesos, y lo hagan además en articulación con los trabajadores. Entonces, claro, digo todas estas cosas positivas en un contexto complejo para la empresa. Pero no hay que perder estos elementos más estructurales positivos, porque son más razones justamente que nos hacen tener a nosotros como gobierno un compromiso tan claro de que vamos a hacer todo lo posible en conjunto con la empresa para salir adelante.
Eran características que los sindicatos también planteaban a la hora de referirse a esta vinculación con el sector minero, ¿no? Que la industria local puede ofrecer cosas que China, por ejemplo, aunque sea más barato, no va a entregar.
Bueno, del punto de vista de la minería, uno de los desafíos más relevantes que ellos tienen en un mediano o largo plazo es efectivamente ir reduciendo su huella de carbono. Lo que tiene distintos componentes, los camiones pesados, la fuente energética. Pero uno de sus componentes es el acero que ellos utilizan, en particular las bolas de acero que utilizan para el proceso de molienda. Si nuestra minería quiere liderar un proceso mundial justamente de carbono neutralidad, tiene que ir viendo cuáles van a ser sus distintas fuentes para asegurar ese proceso. Y allí nosotros como gobierno creemos que hay una posibilidad de una estrategia de mediano o largo plazo, de una alianza estratégica de mediano o largo plazo entre la producción nacional de acero verde y las necesidades que tiene la industria minera en Chile para efectos de poder seguir siendo competitiva a nivel mundial. Lo que hay que entender acá es que la competitividad en las próximas décadas no solo va a estar dada por tu estructura de costos, lo que siempre va a ser relevante, sino que también va a estar dada por tu huella de carbono.
Estamos conversando con Nicolás Grau, ministro de Economía aquí en Radio Universidad de Concepción. Ministro, aprovecho de preguntarle en este contexto de su visita a la zona por la situación de los emprendimientos, en particular afectados producto de las catástrofes naturales que ha sufrido la región durante este año. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho de el apoyo a estos sectores y cómo se está proyectando la eventualidad de que ocurran emergencias similares en la temporada que viene?
Parto por la primera parte de la pregunta. Primero, esto a veces cuando uno se va distanciando de estas catástrofes se olvida de esto, pero lo primero es mandar un abrazo a todas las personas que han sufrido o que sus familiares han sufrido, ya sea con los incendios o las inundaciones. El Biobío, la región del Biobío ha sido sumamente golpeada. Y por tanto, lo primero es decirle que los acompañamos, hemos estado con ustedes, el gobierno ha estado en terreno. Y bueno, y tan importante como lo otro es también comentar qué estamos haciendo, que cómo estamos ayudando de forma concreta a, en este caso, las empresas afectadas. Hay distintas dimensiones, hay ayuda a las personas, en fin. Yo me voy a referir aquí a la ayuda a las empresas, y en particular a las empresas formales, que es lo que vemos como Ministerio de Economía, lo otro lo ve más el Ministerio de Agricultura. En términos de órdenes de magnitud, de acuerdo a los catastros que nosotros hemos hecho en estos distintos, a partir de estos distintos eventos, estamos hablando de unas 550 empresas, MIPYMES, que fueron afectadas. Más o menos 270 a propósito de los incendios y un orden de magnitud similar a propósito de las inundaciones. Todas estas empresas que fueron afectadas y que fueron catastradas, son los números que estoy comentando, son empresas que van a recibir o ya recibieron, en el caso de los incendios, o están recibiendo, en el caso de las inundaciones, un apoyo. ¿Cómo funciona este apoyo en términos concretos? Cercotec los contacta, como ya tenemos el catastro, no es que tienen que postular, sino que Cercotec directamente los contacta. Va un agente de Cercotec a la empresa y construye con esa empresa un plan de gasto que tiene que estar asociado al nivel de daño que tuvo esta empresa. Son empresas que tuvieron un daño directo. Entonces, si por ejemplo se evalúa que la empresa tuvo un daño de 6 millones de pesos. Esa empresa puede gastar en 6 millones de pesos en ítems muy amplios, desde capital de trabajo, inversiones, en fin, con recursos frescos desde Cercotec. El tope es hasta 10 millones de pesos de ese subsidio. Para darte una idea, los subsidios del incendio, que ya todos fueron implementados, estamos hablando ahí de 278 empresas, esto solo en el Biobío, y que el total de apoyo fueron 1.700 millones, lo que equivale más o menos como a 6 millones en promedio por empresa. Y además de eso, estamos impulsando un programa de Corfo que permita hacer inversiones más cuantiosas. Por ejemplo, una empresa que quiere hacer una inversión de 30 millones, Corfo lo puede apoyar con hasta el 70% de esa inversión, es decir, 21 millones de esos 30 millones. Entonces la empresa pone 9, Corfo pone 21. ¿Cuál es la idea de eso? Que además del subsidio de Cercotec, hacer un esfuerzo por las empresas que tienen algo de espalda y que quieren hacer una inversión un poquito mayor, que son las que normalmente generan más fuentes de empleo, apoyarlas para que puedan recuperar la situación productiva que tenían pre-incendios, pre-inundación, y ojalá puedan fortalecerla. Así que a través de Corfo, de estos subsidios de hasta 10 millones de pesos, y también, perdón, a través de Cercotec, a través de estos subsidios de hasta 10 millones de pesos, y a través de Corfo, estamos haciendo un paquete de ayudas que cuando uno junta Corfo y Cercotec, estamos hablando de más de en torno a 700 empresas, solo de la región de Biobío, que van a ser apoyadas. Ahora, por supuesto, hay muchos otros desafíos. Hay desafíos de infraestructura que está abordando MOP. Toda la reconstrucción que se está haciendo a través del Ministerio de Vivienda, eso también dinamiza la economía. Esto hay que pensarlo en términos sistémicos. Pero desde el punto de vista de las empresas a nivel individual, todas las empresas, MIPYMES, que fueron afectadas directamente, están recibiendo apoyo a través de Cercotec o Corfo.
Y ante la eventualidad, ministro, de que ocurran emergencias, ojalá no, pero emergencias similares en la temporada 2024, ¿cómo se está proyectando eso finalmente?
Bueno, a ver, lamentablemente lo que se anticipa a propósito de la crisis climática es que los eventos extremos de la naturaleza de este tipo van a ser más recurrentes. ¿Significa eso que lo vamos a tener todos los años? No necesariamente. Lo que sabemos es que va a ser más recurrente de lo que era antes, ¿no? En términos estadísticos, la crisis climática no solo sube un poco la temperatura, sino que además aumenta la varianza, ¿no es cierto? Hace que los eventos extremos, por ejemplo, de sequía en algunos momentos y de inundaciones en otros momentos, sean más recurrentes. ¿Qué significa eso? Significa que como país tenemos que ir avanzando en estar cada vez más preparados. Hemos hecho avances importantes, y esto no solo de nuestra administración, sino también de administraciones anteriores, a través de la transición que hubo de la ONEMI a SENAPRED, y había una serie de mejoras. Y cuando uno conversa con personas que participaron en catástrofes anteriores, en general se coincide que nuestra institucionalidad está reaccionando más rápido, tiene más músculo. Pero hay un desafío, diría yo, que hemos avanzado mucho durante este año, pero que de alguna manera hay que ir formalizando, institucionalizando, que es cómo tener una institucionalidad más robusta para la recuperación productiva, ya no para la emergencia propiamente tal, que es lo que hace SENAPRED y que se articula a través del Ministerio del Interior, sino para toda esta recuperación que hemos hecho durante este año, pero este año lo hemos ido haciendo, lo hemos ido construyendo. Y yo creo que hay que hacer un salto de mayor formalización, y el gobierno, por supuesto, que está en este trabajo. Todo el proceso de reconstrucción asociado a las inundaciones lo ha liderado la ministra Toro, la ministra de Desarrollo Social, y nosotros trabajamos a su alero, en el fondo, para efectos de ir construyendo esta institucionalidad. Así que sabemos que van a ser más recurrentes. Tenemos que estar preparados. Creo que hemos hecho una reacción que a veces ha tomado cierto tiempo. La ayuda no ha sido tan rápida como a nosotros nos hubiera gustado, pero sí ha sido contundente. O sea, se ha apoyado a las pymes como nunca a propósito de estas inundaciones y este incendio. Y el desafío que tenemos es cómo institucionalizamos esto. Cómo le damos un estándar permanente que le dé seguridad a nuestro sistema productivo a futuro.
Ministro, y la última pregunta antes de despedirnos. Pareciera ser que la contingencia de septiembre nos aleja un poco de la discusión política de reforma y todo. Entonces quería preguntarle cuál es su visión respecto de la fase en la que se encuentra la discusión en torno al pacto fiscal y la reforma de pensiones. ¿Hay margen para alcanzar finalmente los acuerdos tan anhelados a nivel ciudadano, como lo muestran las propias encuestas, por ejemplo?
Mira, más que hacer una predicción, yo creo que lo que vale la pena a partir de tu pregunta es resaltar lo indispensable que es para el país y para las necesidades que plantean las personas en el día a día, que lo plantea también a través de la encuesta, de abordar, de avanzar en estas reformas. Solo pensiones, por ilustrar un punto específico que relaciona además las dos reformas. En pensiones tenemos diversos objetivos, pero un objetivo indispensable es mejorar las pensiones de quienes hoy están siendo jubilados. Hoy. Si tú toda la nueva cotización la llevas a capitalización individual, eso mejora las pensiones, pero en las próximas décadas no mejora las pensiones de hoy. La forma de mejorar las pensiones de hoy, hay dos caminos, que los dos son impulsados por el gobierno en la actualidad. El primero es mejorar la pensión garantizada universal, y eso requiere mayores recursos fiscales. Y por eso que nosotros hemos dicho que queremos aumentar la pensión garantizada de 200 mil pesos a 250 mil pesos, y eso requiere, entre otras cosas, avanzar en reducir la evasión, la elusión y nuestra reforma al impuesto a la renta. Y por otro lado, requieres complementar eso con un sistema previsional que tenga un componente mixto, que tenga un componente de seguridad social. Es decir, que parte de la cotización se distribuya de una forma en que, por ejemplo, los hombres ayuden a través de su cotización a las mujeres. Y esto no es por un tema, digamos, de como uno diría en términos coloquiales, de buena onda. O sea, todas las encuestas demuestran que las mujeres trabajan más que los hombres cuando uno suma el trabajo remunerado con el no remunerado. Entonces, si las mujeres hacen un esfuerzo mayor, no puede ser que nuestro sistema de pensiones sistemáticamente les dé pensiones más bajas. Y si queremos reducir esa brecha, o incluso eliminarla, que sería lo ideal, uno necesita un sistema de seguridad social. Entonces, lo que hay que entender acá es que el pacto fiscal y la reforma de pensiones no son un capricho, sino que responden a necesidades y urgencias sociales que debemos abordar. Y que sería imperdonable que el sistema político, después de dos intentos de una reforma previsional, en el tercer intento no logre avanzar en una dirección que toda la ciudadanía está pidiendo.
Ministro Nicolás Grau, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Concepción. Que tenga buen día.
Muchas gracias, un placer estar en esta radio.
Hasta pronto.